Hola, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos reunidos la doctora Lina Gaviria, médica internista, hematóloga de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Germán Campuzano, que es médico hematopatólogo de la Universidad de Miami y director médico del Laboratorio Clínico Hematológico. Vanessa Santiago, médica patóloga con formación en hematopatología del Instituto Europeo de Oncología y citometría de flujo de la Universidad de Salamanca. Y yo, Catalina Franco, médica patóloga con formación en hematopatología del Hospital del Mar y también en citometría de flujo de la Universidad de Salamanca. Hoy vamos a conversar de un tema que hemos estado discutiendo recientemente, dado el desarrollo que hemos tenido y el fortalecimiento de nuestra área de hematopatología, tanto desde lo técnico como del talento humano. Y eso ha permitido que revisemos y que además busquemos mejorías en general acerca del abordaje diagnóstico de los linfomas. Y yo creo que esto no solo en los linfomas, sino en general en la oncología. Y es que en nuestro medio, también debido como a nuestro sistema de salud y otras razones, la mayoría de los diagnósticos quedan un poco disgregados. Y hemos visto la importancia que hay en que esos diagnósticos sean vistos desde un abordaje interdisciplinario. Entonces, ¿qué nos trae acá a conversar? Pues este hecho de resaltar y de reafirmar como la importancia de hacer un diagnóstico, un abordaje diagnóstico integrado para un reporte histopatológico integrado, ya que además se ha hecho necesario desde las clasificaciones internacionales, las pruebas moleculares y otras técnicas asociadas, que mientras las tengamos integradas vamos a hacer un diagnóstico mejor y esto lleva obviamente a un manejo terapéutico adecuado.
Yo creo que podemos empezar a hablar un poquito del contexto de qué es un linfoma, porque uno puede hablar de un linfoma, pero en realidad sabemos que son muchas enfermedades, son un grupo de neoplasias muy diversas. Se originan en los estadios maduros, en este caso, de todas las células de la defensa, del sistema inmune, y se van a clasificar según la célula de origen. Entonces, podíamos decir hace un par de años simplemente linfoma Hodgkin y no Hodgkin, pero en este momento para nosotros que nos digan un linfoma no Hodgkin es decirnos 200 enfermedades. Entonces, si hay linfoma T, un linfoma B, NK, otro tipo de neoplasia. También el comportamiento clínico nos ayuda en la clasificación de ese linfoma, si es de bajo o alto grado, si hay alguna etiología que nos ayude en la clasificación, un factor asociado, si hay inmunodeficiencia, si está asociado a infección virales como el virus de Epstein-Barr, que también es asociado a múltiples linfomas, a múltiples neoplasias también no hematológicas. Y esta diversidad hace que la presentación de los linfomas, los síntomas, los diagnósticos, el tratamiento va a variar de paciente a paciente. Y por eso siempre se ha intentado actualizar la clasificación conforme a los hallazgos recientes. La primera, digamos, clasificación grande que tuvimos para los linfomas fue en el 94, con el REAL, o el Revised European American Lymphoma. Y esto, digamos que fue un precedente para lo que la OMS hizo después en la clasificación del 2001, 2008, la revisada de 2016 y lo que se nos viene prontamente este año. Entonces, porque ya empezó una descripción morfológica con el REAL y antes de eso la descripción era eminentemente morfológica, pero en este momento no solo el fenotipo, decir que el linfoma es B o T es suficiente, sino qué características moleculares están asociadas tanto para el pronóstico de ese paciente y ya en este momento para tratamientos específicos. En Colombia, digamos que uno puede leer y tener el libro de la OMS e intentar clasificarlo, pero tiene todavía mucho subregistro. Tiene todavía mucha clasificación atrasada y aunque las ciudades más grandes, Medellín, Bogotá, Cali, tienen una clasificación, digamos, bastante organizada, que se ha podido o que se ha intentado homogeneizar entre los hematopatólogos y los hematólogos, de todos modos todavía sigue habiendo mucho subregistro, sobre todo en las ciudades pequeñas e intermedias. El linfoma difuso de células grandes es el linfoma agresivo, más común en el adulto según la OMS, más o menos 30-40% todavía dicen las estadísticas. Yo creo que con las nuevas clasificaciones esa estadística puede variar todavía un poco, pero en nuestro medio el linfoma folicular es ocupa el segundo lugar después del linfoma linfocítico de células pequeñas, que en realidad es un linfoma de bajo grado.
Pues nosotros que estamos desde el área de diagnóstico, pues bueno, se asume como que nosotros hacemos el diagnóstico, pero en realidad, ¿cómo ese abordaje diagnóstico comienza? desde el hematólogo, no solamente por el examen físico, la evaluación que hace al paciente, la entrevista directa que hace inicial, sino también como quien va orientando como las pruebas que siguen una y a la otra, y también incluso pues el manejo de la muestra, que puede sonar muy simple, pero de eso depende que podamos tener un buen diagnóstico todos, ¿cierto? Final. Entonces, todo comienza ahí. El hematólogo evalúa al paciente, una entrevista, pues un interrogatorio completo acerca de sus antecedentes familiares, personales, porque ya mencionabas que hay algunos casos que predisponen o virus y en general pues que se asocian a los linfomas, y un examen físico completo, pues como en búsqueda de evidencias palpables y muy expuestas y muy evidentes, muy a la mano de que hay de pronto un linfoma, o también si considera evaluaciones más, pues, o exámenes más profundos, como por ejemplo una tomografía, para saber si hay un compromiso que no sea tan evidente pues como al simple examen físico. Ya de acuerdo a esto, pues decidirá como al final, como correlacionando como toda esa información y la valoración física, pues ya decidirá definitivamente linfoma sigue siendo la sospecha en este paciente o no, y ya procederá a los exámenes complementarios, hemogramas y la biopsia, ¿cierto? Entonces, digamos que si tenemos tejidos superficiales o palpables, como los ganglios aumentados de tamaño, entonces lo ideal es tener una biopsia incisional. Entendemos que hay casos en donde pues solamente tenemos una biopsia incisional, pero la verdad es que ofrece tanta limitación como para la valoración arquitectural que es mejor dejarla solo como para casos de tejidos de difícil acceso.
Catalina, de pronto, pues pensando en los que nos pueden estar escuchando, dar un poquito de claridad de esta diferenciación entre las diferentes biopsias y estudios que estamos hablando, yo creo que es importante dar una precisión ahí.
Sí, pues o sea, la excisional es cuando se reseca el tejido o el órgano completo, ¿cierto? En este caso, un ganglio. O por ejemplo, amígdalas, pues porque linfomas no solamente vamos a tener en los ganglios, sino también en amígdalas, también lesiones intraperitoneales, pues mama, en diferentes órganos, ¿cierto? Entonces, cuando se obtiene un ganglio, que es un tejido completo, amígdalas o una representación mayor, hablamos de la biopsia excisional. Pero es incisional cuando solamente tenemos un pequeño fragmento de ese tejido que pensamos que está afectado por el linfoma.
Para efectos de diagnóstico, si te entiendo bien, lo ideal sería una excisional.
Sí,
o sea, sería obtener la mayor cantidad, por así decirlo, de tejido que represente para poder ver mejor, esta neoplasia.
Pues es lo ideal. Obviamente bajo sedación, pues el cirujano interviene también ahí, pero es lo ideal mientras se pueda resecar un tejido completo para una mayor representación y una valoración arquitectural completa, porque incluso podemos alcanzar a evaluar lo sano y lo que está afectado por la neoplasia. Entonces es mejor tener esa representación completa. Por eso también ofrece mucha más limitación el aspirado. El aspirado que sirve para dar una aproximación, pero nos ofrece aún más limitación, porque ni siquiera estamos viendo la ubicación de las células dentro de ese tejido neoplásico en el que están.
Entonces, o sea, son celulitas sueltas y solamente estaríamos pues como limitados a valorar esas celulitas sueltas, sí. No en su contexto.
No en su contexto, de lo que es normal, esperable en ese tejido que estamos evaluando. Ya pues a este tejido que se reseca se le hacen la coloración de rutina de hematoxilina de eosina, y ahí podemos entonces evaluar esa pérdida de arquitectura en realidad pues si se está presentando por una proliferación celular atípica, y ya posterior pues las tinciones de inmunistoquímica que nos permiten caracterizar el tejido linfoide en general sano y neoplásico, y así poder definir la estirpe del linfoma, que puede ser T, B o por ejemplo NK.
Uno podría utilizar alguna otra metodología para ese inmunofenotipo, diferente inmunohistoquímica, en tejidos en general. ¿Qué otra técnica podríamos acá también utilizar si tuviéramos acceso a ella?
Sí, con tejido fresco podemos hacer también estudios de citometría de flujo.
Claro.
Que
claro.
También permite, pues, después de disgregar el tejido, hacer un proceso pues para ponerlo en suspensión líquida, como es lo que se requiere en el citómetro de flujo, se puede también hacer y caracterizar la población linfoide.
O sea, que necesitaríamos que en el momento de la resección ese tejido se nos entregue a nosotros de una manera en estado fresco, no sí. En formalina.
Inmediato.
Sí. O sea, hay que coordinar, digamos, entre cirugía, por así decirlo, y el laboratorio para procurar ese tejido lo más rápido posible y poder hacer la citometría de flujo, que creo yo que sería muy conveniente también tener sí. en algunos casos.
Sí, y yo creo que esto aquí también interviene la integralidad de la que estábamos hablando. Pues digamos tener in situ todas las pruebas y también incluso el procedimiento quirúrgico pues para poder obtenerla, pues ayuda a eso, porque si el sitio donde se está tomando la muestra no tiene el servicio ahí mismo, pues desplazar una muestra que no está en ningún tipo de fijador ni sustancia estabilizante la puede poner en riesgo de que se lice y que no sea viable.
Yo creo que Lina nos puede hablar un poquito de qué le sirve a ella como hematóloga que nosotros le digamos en esos estudios básicos de que hablaba Cata.
La contraparte clínica también es muy importante tenerla en cuenta. Y es muy importante tenerla en cuenta porque lo primero que debemos hacer nosotros como hematólogos clínicos es el abordaje diagnóstico del paciente, de cualquier paciente que se presenta con adenopatías en diferentes localizaciones o con compromiso estranodal también en diferentes localizaciones, sea estómago, sea intestino, sea piel, cualquier otro tejido estranodal. Entonces, nosotros lo que mínimamente esperamos de estos informes y del análisis anatomopatológico que se haga es primero que se realice por personal altamente especializado, porque para nosotros es de vital importancia que en vista de la complejidad diagnóstica que representa un linfoma, de la gran cantidad de linfomas diferentes que existen y de el número creciente de clasificaciones y la evolución que tienen esas clasificaciones, que es una evolución más o menos rápida, necesitamos que las personas que hagan los estudios sean personas con entrenamiento pues en este tema. Por eso lo ideal es que todos estos estudios se envíen a laboratorios de hematopatología especializados. Listo. Lo otro que necesitamos como clínicos es que se haga un análisis pormenorizado de la muestra, no solo pues que incluya la hematoxilina eosina y todos los estudios inmunohistoquímica que el hematopatólogo considere pertinente en el momento en que evalúe pues la muestra de forma inicial, sino que también estos estudios se deben complementar con algunos estudios genéticos y moleculares que son todavía más sofisticados y que en ciertas patologías a nosotros nos ofrecen información básica para confirmar o descartar determinados tipos de linfoma. Complementando esto, entonces habría que decir que un estudio integrado, un estudio en el que al paciente no solo se le lleve a el estudio patológico convencional, sino que se le puedan hacer las pruebas genéticas y moleculares, sería lo ideal. Y desafortunadamente no todos los sitios cuentan con esta opción y por eso es que se debe enviar siempre la muestra a laboratorios especializados.
Lina, yo agregaría de pronto algo ahí, al menos desde la visión del área de patología, que algunos de estos linfomas B agresivos, de hecho, se pueden encontrar en la sangre. En estudios pues, rutinarios de hemograma a veces, o con alguna indicación. Y para nosotros también es importante, desde el laboratorio, emitir resultados desde el contexto de valor crítico para que ustedes como hematólogos puedan accionar lo más pronto posible en estas situaciones como tal. No siempre esos linfomas nos van a llegar a nosotros en tejido, sino que a veces se manifiestan, pues, de hecho, en sangre.
Exactamente, Germán. Hay pacientes que incluso en su debut, por ejemplo, un linfoma del manto, que es uno de los linfomas agresivos, cuando se encuentra en fase leucémica, puede presentarse con leucocitosis y células neoplásicas de ese linfoma circulando. Entonces, es muy importante que los estudios diagnósticos de otra índole, como por ejemplo el hemograma o el aspirado de biopsia de médula ósea, cuando el paciente fuera de leucocitosis o células circulantes anormales, te presenta citopenias, sean también realizados idealmente pues como en la misma institución y también por personal entrenado, de manera tal que cuando el hematólogo vea al paciente pueda realizar una integración de todos los resultados de los hallazgos que se presentaron en el tejido ganglionar, pues en la biopsia de ganglio, pero también de los resultados que se presentaron en un eventual aspirado y biopsia de médula ósea o en una citometría de flujo en sangre periférica. Con todos estos estudios evaluados de manera conjunta, el hematólogo puede tener una visión más global y una visión más integral de lo que le está sucediendo al paciente y puede tomar mejores decisiones a la hora de elegir la terapia y de hablarle al paciente pues de un determinado pronóstico.
Pues dentro de todo eso que hemos estado hablando en los últimos años y con la clasificación actualizada de la OMS, ha sido necesario adicionar esos estudios especializados al diagnóstico de rutina de los linfomas B agresivos. porque pues hace un par de años o cuando empezamos a estudiar patología, pues sí, linfoma B difuso de células grandes. Ya. No llegábamos más allá. Ah, no, linfoma B difuso de células grandes, pero vamos a decir la célula de origen, vamos a decir si es centro germinal o no centro germinal. Bueno, ya después no, pero si solo decimos por inmunistoquímica que es centro germinal o no centro germinal, no es suficiente. De todos modos, no están llegando a los resultados esperados de pronóstico y de tratamiento. Entonces, se han ido adicionando los FISH como herramienta esencial para el diagnóstico definitivo y para el tratamiento de los pacientes. Si uno es estricto, la OMS dice, pues todos los linfomas B difusos de células grandes o linfomas B agresivos deberían tener FISH. Por lo menos FISH para CEMIG y BCL2, idealmente CEMIG, BCL2, BCL6. Pero pues de todos modos en nuestro medio ha sido difícil lograr que autoricen a todos. Pero estamos intentando, después del diagnóstico de histopatología y de inmunistoquímica, decir, bueno, estos son los linfomas que de verdad necesitan sí o sí FISH antes de seguir un tratamiento o si es necesario cambiar el tratamiento después del resultado del FISH. La OMS dice que es necesario diferenciar ese subtipo, que es el linfoma B de alto grado, que tiene doble o triple hit. Eso quiere decir que tiene reordenamientos de BCL2 y CEMIG al mismo tiempo, o BCL2, BCL6 y CEMIG al mismo tiempo. Y eso cambia completamente el pronóstico, según creo que Lina nos dirá un poquito más.
Lina, si por ejemplo, ya una vez ustedes reciben esa información, digamos que por morfología podemos dar una aproximación y también por el comportamiento clínico del paciente podemos dar una aproximación de que estamos frente a un linfoma B de alto grado, pues por el cielo estrellado, la necrosis. Cuando ustedes reciben esa información, ¿qué hacen con ella? Pues ¿de qué les sirve a ustedes tener esa información?
Esa información, Cata, para nosotros es supremamente pertinente e importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, normalmente siempre tratamos, en la medida de lo posible, mandar a hacer esos estudios moleculares especializados a un laboratorio que los tenga disponibles. Y digo que siempre tratamos porque aunque son estudios que están incluidos en el plan de beneficios, no todos los laboratorios ni todos los centros de estudio de patología los tienen disponibles, entonces a veces son muestras que incluso tienen que salir de la ciudad para ser procesadas. Una vez conocidos los resultados de esto, que puede tardarse incluso semanas en estar disponible para el clínico, nosotros tratamos de hacer los ajustes que sean necesarios en la quimioterapia para lograr así tratar de sobrellevar pues el pronóstico que le confieren estos reordenamientos, pues la presencia de un linfoma doble hit o triple hit a los pacientes, que es bien conocido que son linfomas más agresivos de un curso clínico con tendencia a la recaída y que normalmente no responden a los esquemas de quimioterapia convencional que utilizamos en primera línea. Por eso es que siempre queremos conocer esta información, en la medida de lo posible lo solicitamos y esperamos que nos retornen para hacer los ajustes que sean convenientes a la quimioterapia. Eso es lo ideal.
Por ejemplo, yo pienso que todo lo que hemos hablado en este rato pues se oye muy bien, ¿cierto? Porque nos estamos como ciñendo a los estándares de la OMS, a lo que están los textos y esto, pero la realidad acá pues no es igual a la que vemos en los libros. El acceso a la salud para todas las personas, hay un régimen subsidiado, contributivo, y vemos que puede que todos tengan la posibilidad de hacerse los exámenes y las pruebas, pero la oportunidad es lo que varía, el tiempo pues como, y aquí el tiempo apremia. Entonces, digamos que desde patología, nosotros, lo que está con nosotros es lo que ya está autorizado, o sea que ha pasado ya como un filtro desde que ustedes emiten esa orden pues de pruebas que hay que hacer y exámenes y solicitudes. Nosotros ya estamos como al otro lado y tenemos en nuestras manos lo que ya está autorizado, sabemos hasta dónde llegar en proceso, pero desde afuera, ¿cómo es este panorama, Lina? ¿Cómo ves de acuerdo a los servicios de salud y el acceso que tiene la gente a los servicios, a las pruebas especializadas?
Cata, ese es un aspecto como muy heterogéneo, ¿cierto? Y va a depender mucho como el tipo de cubrimiento en salud que tenga el paciente, dependiendo de la EPS que tenga o si tiene algún otro cubrimiento pues complementario que pueda cubrir la realización de estas pruebas. Entonces vemos pacientes a los que se los solicitamos, se los autorizan y mandamos a realizar los estudios, pero los resultados llegan cuando ya el paciente viene finalizando los ciclos de quimioterapia. Entonces ahí, en realidad, el impacto que tenemos a la hora de elegir una terapia distinta que pueda subsanar pues como el pronóstico que tiene la enfermedad del paciente es muy bajo, casi nulo. Entonces, por lo general en estos pacientes, cuando hay atrasos y todas esas, como sabemos que hay atrasos y todas estas cosas, en ciertas EPS y todas esas cosas, tratamos de iniciar con esquemas de quimioterapia más intensivos y posteriormente descalamos la terapia en caso tal de que los resultados de estos estudios sean negativos y que confirmemos pues que no estamos ante la presencia de un doble hit ni un triple hit. Esto con el fin de no entorpecer como el pronóstico del paciente, equivocarnos por así decirlo a favor de él. Cuando por el contrario el paciente tiene un buen cubrimiento en salud y sabemos que va a ser expedita la realización de las pruebas, entonces dependiendo de la condición clínica del paciente, pues ahí escogemos el esquema de quimioterapia con el que vamos a iniciar.
Lo ideal sería, Lina, buscar el diagnóstico más oportuno y más completo posible para la mejor terapéutica entonces.
Sí, claro que sí.
Correcto. La reflexión que yo pues puedo tener escuchando esto, al menos desde nuestra práctica, es que buscar ese diagnóstico oportuno no solo es posible, sino más fácil de lo que la gente a veces cree. Y hacerlo de una forma lo más completa posible tiene sus retos, pero digamos que en Colombia estaría a la mano. Yo diría que es más un tema de voluntad y de claridad y de tener pues ese equipo especializado que vos has mencionado. Y en eso pues algunos laboratorios lo hemos trabajado porque comprendemos lo importante que es eso. Sí, lo importante que es realmente el diagnóstico para hacer una terapéutica adecuada. Y la reflexión es que ese esquema de oportunidad y de que sea completo está más cerca de lo que la gente cree. Y es como una invitación de pronto a trabajar en ese sentido, porque finalmente los pacientes son los que necesitan eso. Y pueden ser familiares de nosotros, podemos ser nosotros mismos en algún momento, y nosotros quisiéramos eso para nosotros y para nuestras personas cercanas, ¿cierto? Y es como esa invitación de pronto a entender que la práctica de la oncología en general y en este caso concreto de la hemato-oncología realmente depende de una manera bastante acoplada del diagnóstico y de la oportunidad en ese diagnóstico. Entonces, que sí me parece que es importante hacer énfasis en eso.
Germán, pero entonces esto que dices está como muy ligado como a la importancia de tener, o sea, queremos un diagnóstico preciso que oriente con la mayor rapidez pues al médico tratante. O sea, que esto va muy ligado también como al hecho de la importancia de un reporte integrado y de un diagnóstico integrado donde se pueda correlacionar pruebas.
Así es. Nosotros, la forma en que desde la patología vemos nuestro quehacer a través de los diferentes análisis y pues no solamente la evaluación de una placa, de la inmunohistoquímica, la citometría de flujo, lo que vemos en sangre periférica, lo que nos llega de la información clínica de parte de hematología, es con toda esa información, ojalá destilar toda esa información en un solo diagnóstico que sea accionable. Es así de sencillo, pero claro, para llegar a esa sencillez hay que hacer todo un trabajo desde el laboratorio pues, clínico y de patología para con esos diferentes estudios. La idea es que el hematólogo, a través de ese diagnóstico que es claro, que ojalá sea parte de las clasificaciones pues, actuales, en este caso pues, de linfomas agresivos de B, sea rápidamente accionable, ¿cierto? Y esa accionabilidad pues, no solamente depende del diagnóstico como tal, sino también de los biomarcadores que mencionábamos, que pueden hablar de tener ciertas connotaciones de agresividad o pronóstico o incluso a veces tratamiento pues, derivado de eso en estas neoplasias. Entonces, ese reporte integrado debe contener todas las pruebas diferenciadas que se le hacen, ¿cierto? El resultado de la biopsia, el resultado de la inmunohistoquímica, el de la citometría de flujo, pero de manera importante debe consolidar todo ese análisis en un solo diagnóstico y análisis o interpretación final, que es básicamente el entregable importante a hematología.
A mí me gustó mucho esa conversación porque aprendimos todos y permite como sacar unas conclusiones ya pues para terminar. Lo que nos queda muy claro es que el diagnóstico de las neoplasias hematológicas y oncológicas en general, pues es un diagnóstico interdisciplinario. Y yo creo que también algo importante es que nosotros como médicos somos quienes debemos velar, no solo desde el conocimiento, sino también como por una buena atención a los pacientes. Digamos que si desde nuestra parte hay demanda en que se pueda integrar y que haya integración de pruebas para que no haya disgregación de ellas. Entonces yo creo que es una demanda que luego llevará a que haya una adecuada oferta también, pues como nosotros velar porque eso pueda cumplirse.
Yo agregaría ahí que realmente lo que estamos tratando de proteger acá es la atención de cada uno de nosotros para poder enfocarnos en lo que realmente podemos hacer bien. Y ojalá sea lo mejor todavía, ¿cierto? Entonces, si nosotros como en ese equipo pues, de trabajo multidisciplinario desde patología podemos concentrarnos en el diagnóstico, en integrar los diferentes hallazgos en un diagnóstico final e interpretación, eso ojalá se represente en una mayor atención y concentración en los hematólogos para enfocarse en el manejo, el tratamiento del paciente, no tanto en estar tratando de armar un rompecabezas de diferentes resultados desagregados de diferentes instituciones o diferentes con diferentes interpretaciones, sino más bien que les llegue ese resultado ya de una manera accionable y clara para que se concentren en lo que realmente hacen muy bien.
Muchas gracias a todos por escucharnos y a todos ustedes por acompañarnos y estar acá para esta conversación. Espero para quienes nos han escuchado que haya sido un tema de todo su interés, como lo fue para nosotros, y hasta un próximo encuentro.